El Ministerio Cristiano, Cimiento Estable, tiene el honor de presentar el siguiente mensaje.
El remitente y el destinatario de esta carta, de esta epístola. Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 1 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El remitente, hermanos, que queremos ver en esta mañana, lo podemos ver cómo se describe en el versículo 1. Dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra, y además dice: el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Cuando hablamos de aquel que está escribiendo, se está describiendo a sí mismo y se pone dos características. Dice que tiene las estrellas, las siete estrellas de las siete iglesias de las cuales va a hablar en adelante. Dice que las tiene en su diestra. Las siete estrellas son el liderazgo de las iglesias. Lo vamos a ver más adelantito, en donde vemos cómo el mismo Señor dice: soy yo el que tiene a los líderes en la iglesia. Y dice que los candeleros son las iglesias. Por lo tanto, hermanos, dice que se pasea en medio de los candeleros. Hermanos, cuando nosotros tenemos las santas convocaciones, debemos de tener claro dos cosas. Una, que es el Señor el que tiene a los líderes en sus manos. Y lo otro es que Él no está ausente de su reunión. O sea, quiere decir que es el Señor el que dice que se pasea, pero quiero aclararle algo. Él no se pasea en los lugares y en las sillas. Él se pasea en los corazones de su pueblo. Y examina cada uno de su pueblo, cómo ha venido, con qué actitud ha venido. Yo no sé cuántos de los que están acá pasaron por la época de jóvenes, como menciona René, en donde dice: ay, voy al retiro, me voy a ir. Porque quisieran estar en otro lugar, no en una semana tan santa. Pero es el Señor, fíjese, usted no se debe de preocupar que el hermano vea si usted levantó las manos o qué hizo durante la reunión. Su preocupación no debe de ser que el pastor que está dirigiendo o el que está predicando me vea con la actitud que yo estoy. No se preocupe, hermano. Porque ninguno de los que pasamos acá al frente le vamos a decir: pierde la salvación. Y pierde la salvación. Porque se durmió, pierde la salvación. Ninguno podemos ni quitar ni darle la salvación. Su preocupación debe de ser que es el Señor el que se mueve entre su pueblo. Y anda escudriñando los corazones. Quiero ver qué corazón está aquí. Y trata de abrirlo. Duro el corazón. Indiferente el corazón. Pero eso, el único que lo sabe es Dios y nosotros. El pastor no lo sabe. El que dirige no lo sabe. Por lo tanto, hermanos, el que anda en medio del candelero, de los candeleros, del corazón del pueblo, es el Señor escudriñando cómo ha venido su pueblo a presentarse delante de su presencia. Mire lo que dice en el capítulo 1 y versículo 12, de ahí mismo de Apocalipsis. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjese quién es el que anda ahí, uno semejante al Hijo del Hombre. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Claramente aquí el Señor dice: soy yo el que voy a escribir. Soy yo el que voy a dirigirme a los líderes de la iglesia. Mire qué interesante, que el Señor no vino a través del pueblo a traer una revelación, a traer un llamado, sino que fue a través de los líderes. Por lo tanto, el liderazgo es responsable delante de Dios de la grey que nos han encomendado. Y necesitamos estar en esa dependencia de Dios. Señor, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Señor, ¿qué? ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Y muchas veces el Señor extrayendo su palabra, trayendo el desafío, trayendo el mensaje. Y muchos de nosotros preferimos otras cosas. Y después viene el pueblo a la siguiente reunión un mes después. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? A mí no me avisaron, a mí no me dijeron. Un pueblo indiferente porque no se preocupa por su relación con Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que la dirección, que hacia dónde va, hacia dónde orientar, el Señor la da a través de los líderes. Y es de poder estar atentos al Señor para ver dónde, cómo. Señor, ¿qué es, Señor? Y haciendo esta introducción, el Señor nos dice a todos: yo soy el que voy a hablar con la iglesia. Yo soy el que voy a hablar con los líderes. Y va a hacer una evaluación de cómo ve la iglesia. Fíjese, hermano, aquí usted no ve que el ángel de la iglesia de Éfeso estuviera pendiente del ángel de la iglesia de Esmirna. No estaba de que, ¿qué está haciendo aquel? Ah, no, eso no se hace así. Ah, no, aquí yo estoy mejor, yo... El Señor llega a cada uno en lo personal, en lo individual. Llega y dice: quiero hablar contigo. Hermanos, su iglesia está en su mano. Cada uno en su relación personal con el Señor, sin menospreciar ni criticar lo que están haciendo las otras congregaciones. Hermano, por lo que más quiera delante del Señor, le digo, no es ético que usted venga: mire, hermano, fíjese que allá hacen esto, esto y esto y esto, ¿y por qué no lo hacemos aquí? Mire, esta mano, mi mano derecha, no hace lo mismo que hace el pie. Si la mano trata de hacer lo mismo del pie, me voy a quebrar un dedo. Mi mano no puede sostener el peso de mi cuerpo más en los volúmenes que está. No podría. Cada sección, cada parte, cada grupo de miembros es peculiar en la forma como el Señor ha querido formarlo y dónde ha querido ubicarlo. permita que el Señor tenga la peculiaridad con cada iglesia. Y no ande coqueteando con otras iglesias. Deje que Dios tiene a ese ángel y a ese candelabro, los tiene como los tiene, y usted no se preocupe cuántas manzanas tiene, cuántas luces tiene, qué altura tiene, cuánto aire acondicionado tiene, cuántos carros tiene, déjelos. Dios tiene un trato peculiar con cada una de sus iglesias. Y fíjese, son sus iglesias, no nuestras iglesias. Son las iglesias que Él tiene en su mano, el liderazgo que Él tiene en su mano, y se pasea en medio de la iglesia, y es Él. No se preocupe usted por la iglesia del Señor, Él sabe cómo la tiene. Y si Él dice que es necesario que el juicio comience por casa, nosotros no vamos a venir a decirle: Señor, ¿por qué? En síntesis, Dios es peculiar con cada una de sus congregaciones y de sus líderes. No le cuestione al Señor, no cuestione al liderazgo diciéndole: mire, hermano, ¿y usted por qué no predica de esta manera? Fíjese que allá tienen de esas cositas, mire qué bonitas son, mire. ¿Por qué no tenemos nosotros de esas? El remitente es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiéramos ver el destinatario. Pero antes de ver el destinatario, queremos ver cómo fue la creación o la fundación de esta iglesia ahí en Éfeso. Ver cómo nació esa iglesia, el tiempo que pasó y las circunstancias que se dieron. Fíjese, mire en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 dice que fue una forma bien peculiar. 19 versículo 6. Todo el capítulo 19 se habla de la visita de Pablo y qué fue lo que sucedió. Y vamos a ir al grano, al versículo 6. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Está llegando Pablo a una iglesia, a una zona, a un lugar en donde no tenían un trasfondo cristiano. Era una ciudad pagana, ya vamos a ver. Pero dice que Pablo llegó, predicó y fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjese las características. Mire, ¿qué más? Versículo 11, de ahí mismo, de Hechos 19, 11 y 12. Dice además: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Quiere decir que esta iglesia estaba naciendo con la presencia de Dios manifestándose en todo sentido. Ahí no había limitaciones, ahí había una apertura. Eran personas idólatras, personas paganas, que estaban escuchando el mensaje y lo recibieron tal cual lo estaban recibiendo. Y creyeron, y fueron llenos, y habían sanidades, y habían milagros, y había la manifestación gloriosa de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué no vemos hoy en día un desarrollo del culto normal? O sea, que no haya necesidad de decir: va a haber X o Y evento y entonces va a haber sanidad o va a haber... No, eso era el culto normal. Y muchos de nosotros todavía tenemos ese problema de no haber creído o de no haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Estaba ahí el apóstol Pablo, obrando, el Señor obrando a través del apóstol Pablo, y habían señales y habían manifestaciones. Versículo 18, de ahí mismo, de Hechos 19, dice: Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aquí no estaba Pablo diciéndole al hermano, vamos a ver, hermano, usted dígame, ¿qué viene de hacer allá? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo acá o X o Y? Sino que dice que el mismo pueblo estaban compungidos, estaban tocados por el Señor, convencidos de pecado, y ellos venían delante de Pablo y decían, Pablo, yo he hecho esto, Señor, perdóname, confesando. Y muchos de nosotros tratamos de ocultar. Y es necesario que tengamos la conciencia, la convicción, que es Dios el que se pasea en el corazón de su pueblo. Y tratamos de esconder. Fíjese que yo no me canso de contar esta experiencia que tuvimos con Ovidio Josué. Cuando tenía como unos 5 o 6 años, creo, llegamos buscando unos chocolates en la casa y él dijo que él no sabía. Y todo lleno de chocolate, hermanos. Pero mire, como que fuera de película la historia. Yo no sé, pregúntenle a Raquel. Yo no sé. Pero mire, un ejemplo bien cómico. Pero cuando vemos que es Dios el que escudriña el corazón del pueblo, hermano, ya no es de reírse, sino que es de ver. Fíjese, este pueblo, a este pueblo nadie le dijo, mire, usted tiene que venir a... No, era su misma relación con Dios. ¿Cómo estaban de compungidos que venían confesando? Venían arrepentidos. No trataban de esconder el pecado. No trataban de llegar a escondidas de lo que tenían allá como Acán, escondido debajo de su tienda. Mire cómo nació esta iglesia, versículo 7, de ahí mismo, de Hechos 19. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Eran por todos unos 12 hombres los que estaban empezando ahí. Y esos 12 hombres cualquiera podría haber dicho, ay, si solo son 12, ¿para qué vamos a ir ahí? Solo son 12. Una célula es algo, una micro. Pero lo importante no eran los 12. Lo importante era que el Señor estaba visitando a esos 12. Y si el Señor está visitando, aunque sea a esos 12, Señor, yo quiero estar ahí donde tú estés. Y esta iglesia así estaba naciendo. Y hubo necesidad. Ve el versículo 9. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fue necesario decirle a esos 12, miren hermanos, vénganse, vamos a tener un grupo allá, vamos a ir a comernos una hamburguesa, vamos a ir, bueno, en esa época no había hamburguesa, pero separémonos, apartémonos, porque Pablo no podía seguir discutiendo con aquellos, tratándolos de convencer, y aquellos estaban anhelando, queriendo recibir más de Dios. Y entonces Pablo dijo, no, mejor nos apartamos y sigamos aquí, y vamos a seguir discutiendo con aquellos si quieren. Pero hubo necesidad que esa iglesia tuviera una separación, un corte. Ya no con los amigos, aquellos que los de siempre, aquellos con los que se acuerda. Con aquellos que en los que lo único sano que hablaban quizás era de su nacimiento, pero de ahí en adelante todo era perversión, que cuando fuimos a hacer aquí, que cuando fuimos a hacer allá, hermano, no podemos seguir igual. Necesitamos hacer un corte. A menos que usted le esté compartiendo el Evangelio. Pero de ahí no necesita a esas amigas con las que antes, puntos suspensivos. A mí me avergüenza, fíjese, hermano. Me avergüenza encontrarme con amigos de antiguo y que me recuerden. Ay, Señor. Señor, perdóname. Me avergüenza, fíjese. Porque yo quisiera decirle, ah, sí, mira qué gusto, y tu familia, ah. Y cuando uno entra en esos detalles, ah, ya me divorcié. Ah. Estuve en la cárcel 3 años. Ah. Y solo firmas, como decimos. Pero hermanos, hay necesidad de que haya una separación. Hay necesidad de que haya un corte. Aquí estaba naciendo una iglesia y el Señor estaba fundando una iglesia santa para que fuese sin mancha y sin arruga. Hermanos, no podemos traer lo que aprendimos, lo que vimos, lo que hicimos a contaminar la iglesia del Señor. Mire qué más, versículo 20. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La fama no era la de Pablo. No era Pablo el famoso ahí, sino que era la palabra la que se expandía, porque los mismos hermanos se encargaban de ir a contarle a la familia, de ir a contarle a los demás. Mire, he oído, he recibido un mensaje, alguien que me ha hablado, como la mujer samaritana, me ha dicho todo lo que yo soy. Pablo no se encargó de irle a hablar al resto de las personas de Éfeso. Eran los mismos 12 y su familia y los amigos los que empezaban a hablarle a los demás. Y entonces la palabra era la que crecía. No las palabras de Pablo, sino la palabra. Versículo 10. Mire qué tanto era la magnitud. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Todos los que habitaban en Asia. ¿Desde dónde? Desde Éfeso. Desde la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido decir, Señor, hubiera querido conocer esa iglesia de Éfeso? Tan espiritual, tan bendecida con tu presencia, con milagros, con la palabra, con sanidades. Señor, tenían todo. ¿Qué les hacía falta a esta iglesia? Así corrió, así ha ido a diferentes lugares. Veamos entonces ahora qué era el resto de cosas que sucedían. Con estos hermanos de Éfeso, el contexto de la iglesia en Éfeso. Versículo 13, de ahí mismo de Hechos 19. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Judíos exorcistas. Había magia. Hermanos, no existe la magia negra y la magia blanca. La magia es magia. No vamos a justificar a algunos y decir, no, esta sí está buena, no hay problema. Habían judíos que hacían la práctica. Versículo 10 nuevamente. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Que en medio de esa brujería, en medio del exorcismo, la palabra no se detuvo. Porque prevalece siempre la palabra de Dios sobre cualquier poder, sobre cualquier hueste, sobre lo que sea. Usted si le habla a alguien y usted le dicen que mire que está endemoniado, mire, la palabra es la palabra. Si hablamos de la palabra del hermano René, entonces usted va a salir golpeado, aruñado, dañado. Si usted ve todo el contexto del libro de Hechos 19, va a ver que así sucedió. O sea, si la palabra del hermano, usted hace algo por lo que dijo el hermano, ya perdió. El que tiene poder es el Señor y su palabra. El problema que tenían aquí en Éfeso, el problema que tuvo Pablo, era que estaba predicando supuestamente en contra de Diana. Diana era una diosa que los romanos le pusieron Diana, pero era una imitación o copia de una diosa griega que era Artemisa o Artemis. En un principio, esta Diana, que era la hija de Júpiter, tenía un hermano gemelo que se llamaba Apolos. Y fíjese que en un principio, esta diosa Diana, que era la diosa más importante de Éfeso, en un principio era una diosa dedicada a la naturaleza, que cuidaba los árboles y dedicada a los animales, y ella tenía un arco en sus manos en algunas ocasiones, así la hacían la imagen. Pero el problema es que con el tiempo y ahí en Éfeso, a esta diosa Diana la cambiaron y la pusieron como una diosa de la fertilidad. De tal manera que en su pecho, en toda su parte de arriba del cuerpo, el torso, tenía varios pechos. Y el culto que hacían ahí estaba orientado al sexo, a la prostitución. Y este era el contexto de la iglesia, de los hermanos que estaban naciendo. De aquellos 12 hombres que lo más probable es que eran asiduos de la diosa Diana. Lo más probable, lo más normal, como lo que nosotros hicimos antes de que Cristo viniera y nos encontrara. Lo más normal en donde antes hicimos tantas cosas que hoy nos avergonzamos y que era lo normal. Pues esta diosa Diana era la que supuestamente en contra de quien estaba predicando el apóstol Pablo. Y mire lo que dice en el versículo 27, la magnitud de esta diosa, como la veían. Y dice, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Nadie podía hablar en contra o hacer cosas en contra de Diana, porque eso era una aberración. Eso era algo inaudito, impensable, no permitido a nadie. Y ahí estaba Pablo predicando y sabía y conocía lo que sucedía ahí, y sin embargo ahí estaba Pablo predicando la palabra. Un efecto que tenía esta diosa era fuerte por el aspecto sexual, a que todos eran motivados. El templo de esta diosa Diana, en su época, era 4 veces mayor que el Partenón de Atenas. Y fue denominado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy ya casi no hay nada, unas cuantas columnas, hay una columna creo que es la que hay. Pero para que usted vea la magnitud contra quien supuestamente estaba predicando el apóstol Pablo. O sea, no era nadie. Y hoy en día podríamos hablar de ejemplos de cómo se concibe, pero mire, Pablo no le preocupaba eso. Pablo solo predicaba el Evangelio, la palabra. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra no es de decirle, mire, eso es malo, eso es pecado. No. La predicación de la palabra era decirle, Dios le ama, Dios murió, Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Y mire, y traer el mensaje del Evangelio, no en contra de la creencia de la persona. Eso no es predicar el Evangelio. No son las buenas nuevas. Pareciera que son malas nuevas de condenación. Pero no son malas nuevas las que el Señor nos ha enviado a predicar. De ahí corrió la palabra, hermanos. Versículo 24, por favor. Al 28 vamos a leer. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, perdón, 19, 24, ya estaba terminando el versículo. Sí, estaba en Mateo, en Génesis. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. Pasaron 2 horas gritando, Diana, diosa de los efesios. 2 horas que no dejaban hablar, 2 horas que no permitían. Pero, ¿cuál era la devoción de este Demetrio? Hacía templecillos, pequeños templos en plata y los vendían muy bien. Pero él no era el artífice, él tenía sus empleados. Y entonces él vino y convenció a los empleados, van a quedarse sin trabajo. Así es que mejor vamos y digámosle a los demás que Pablo nos está haciendo mal el negocio. Y arengaron al pueblo y levantaron al pueblo diciéndole, mire, este Pablo nos está quitando el negocio. Pero no le dijeron el problema del dinero, sino que está perdiendo la devoción y ya no vamos a creer en Diana. No le dijo que estaban perdiendo sus ganancias. Ese era el contexto de la iglesia en Éfeso. Así escucharon el mensaje. Ahora bien, hermanos, teniendo esto como contexto de cómo nació esta iglesia, dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Voy a hablar con él. Le voy a decir unas palabras. Y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, voy a hablar con el liderazgo. Voy a hablar con el liderazgo de la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que los líderes y la iglesia estaban normal, estaban tranquilos, siguiendo su vida normal, siguiendo sus reuniones normales, haciendo lo normal. Pero si el Señor no le dice, voy a escribirle al ángel, el ángel no se hubiera puesto atento. ¿Qué quiero decir con esto? La necesidad que tenemos todo el pueblo del Señor y los líderes de estar en ese lugar secreto de Dios. de poder estar pendiente. Señor, pero es que este es el programa que tengo. Estas son las actividades que he programado. Este es el plan y aquí nos vamos a sujetar. Y es Dios el que viene y dice, quiero hablar contigo. Estamos adormecidos muchas veces con los planes y propósitos nuestros. Pablo visitó la ciudad de Éfeso aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Año 55. La epístola que Pablo escribió a Éfeso la escribió más o menos por los años, por el año 60 más o menos. Fíjese, del año 55 que se dio todo el desparpajo, que se dio todo lo que estaba sucediendo, 5 años después, Pablo les escribe la epístola a los Efesios. Pero en Apocalipsis, las cosas ya habían cambiado. Ya no era la misma iglesia de Éfeso, con aquella manifestación, con aquella sanidad, con aquel envío de la palabra, ya no era lo mismo. El Apocalipsis se escribió aproximadamente en los años 90 más o menos. Quiere decir que del año 55 al año 70, al año 60, 5 años. El año 90, estamos hablando de unos 20 años después. 36 años desde su fundación, en donde el liderazgo y el pueblo habían entrado en un letargo y en donde el Señor había necesidad de hacerles un recordatorio. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros como iglesia de haber sido constituida? Dios sabe cómo ha constituido, cómo ha agregado cada uno de los miembros. Pero el punto no es cómo está el hermano de la par, cómo está el hermano de atrás. Si se durmió, si fue al baño, si fue a traer agua, si fue... Ese no es el problema. Señor, ¿cómo estoy yo? Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que tuve ese encuentro, que tú me encontraste y yo estaba perdido y fui bautizado y hablé en lengua y fui y serví, hice aquí, hice allá? Pero ¿y el amor? ¿De por qué estamos haciendo las cosas? Hay necesidad de que el Señor haga un alto en nuestras vidas y diga, quiero hablar contigo. Quiero hablar con los líderes. Quiero que le hagan ver a la iglesia. Estoy haciendo un llamado. Hace 30 años, hace 20 años. ¿Cuánto tiempo que usted fue limpio? ¿Cuánto tiempo que Cristo vino a su corazón? Desde ese día para acá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Hermanos, el Señor es Señor de su iglesia y tiene a los líderes en su mano. Tiene a los líderes en su mano para hacer esto o para hacer esto. Y traer agua, limpiar. Pero están en su mano. Estamos en su mano. Y su iglesia está en su mano también. Hermanos, por su amor, por su misericordia, el Señor no dijo, voy a destruir a Éfeso porque han perdido el primer amor. Así es que hubieron varios terremotos en Éfeso, que se destruyó el templo de Diana 2 veces. Y el Señor bien hubiera dicho, a terminar con todo y que se mueran los cristianos. Que se muera la iglesia de Éfeso. Pero el Señor, en su gran amor, dice, quiero hablar con la iglesia. Quiero hacerle un llamado de atención. ¿Dónde está ese amor con el que empezaron? Ese amor en donde no les importó que los apedrearan, no les importó que los criticaran, no les importó dejar a un lado a Diana, no les importó nada. Hermanos, el Señor no nos deja seguir igual, porque nos ama. Y Él quiere que volvamos a ese primer amor. Hace un alto. Él nos hace el alto en nuestras actividades. Y nos hace el llamado a volver a sus amores. Hermanos, Dios en su misericordia hubiera podido sacar un cincho, sacar la disciplina, pero Él dijo, vamos a hablar primero. Y este es tiempo, hermanos, que meditemos qué ha pasado en nosotros como iglesia, a quien el Señor nos está escribiendo y nos dice, el que tiene todo en sus manos te hace un llamado. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese amor con que nos has amado, amor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque no nos deja seguir en la misma tibieza, no nos deja seguir en el mismo sequedal. Señor, gracias, porque tú tienes a los líderes en tus manos.
Esta ha sido una producción del Ministerio Cristiano Cimiento Estable. Nuestro compromiso es compartir la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, por medio del poder del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.